porque inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Bienvenidos a los y las escuchas que están al otro lado del micrófono ahí escuchándonos todos los domingos el programa de aquí o de fuera. Saludamos el día de hoy a José, a Juan Carrique que está aquí con nosotros, a Ricardo, a Paco en los controles, a Oscar, nuestro nuevo compañero de la radio, y también a José. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, buenas noches. Hola, Paco. Hola, Oscar. ¿Qué tal, Marcela? Buenas tardes a nuestros oyentes. Hoy hace un día especial para estar en casita, escuchando de aquí o de fuera, en Radio Vallecas, ¿no?
Así es.
¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
Hola, Ricardo. Hola, Marcela. ¿Qué contenido vamos a tener esta noche?
Hoy tenemos temas bien interesantes, pero antes queremos darles nuestro número de teléfono, por si acaso quieran llamarnos para algunas sugerencias, el 91-777-3928. Y en la radio que tengan ustedes en su casa, en su trabajo, en cualquier lugar donde estén, es 107.5 de su dial. A partir del 1 de enero, Rumanía y Bulgaria entran en la Unión Europea, esto lo saben, ¿no? Y miles de trabajadores inmigrantes rumanos y búlgaros tendrán permiso de residencia, pero no tendrán permiso de trabajo. Eso es lo que pretende hacer el gobierno Zapatero con el apoyo de los sindicatos mayoritarios.
Para eso vamos a abordar este tema en el programa de hoy. Y escucharemos las voces de las asociaciones de inmigrantes rumanos y búlgaros afectados.
Y puesto que Comisiones Obreras y UGT han aparecido en primera fila con sus declaraciones, queremos traer aquí las opiniones de otros sindicatos que no opinan lo mismo.
También analizaremos los breves resultados de las elecciones brasileñas. ¿Qué tenemos de música, Marcela?
Hoy, como siempre, el ritmo no puede faltar en de aquí o de fuera, ya que son muchísimos los inmigrantes de diferentes nacionalidades los que nos escuchan. Por ello, invitamos al panameño cubano Rómulo Castro, que nos habla de la interculturalidad en Madrid, de la nostalgia de nuestra tierra y de todas las cosas que extrañamos. En algunos de nuestros países latinoamericanos tenemos una fruta que se llama lucuma, y de eso se trata la canción.
El barrio no está tan lejos. En tres paradas de metro se plantó el lavapiés. ¿Cómo lo ves? Del primer mundo al tercero en un 2x3. Sube un poco a tientas por la intersección, cautivada por tiendas que exhiben a placer. Tanto de exótico para quien por primera vez lo ve, tanto de propio para quien creció con él. Y ahora lo siente como dulce paliativo de su tierra, de su amada, de su siempre omnipresente tierra, de infinitas tierras que conviven y enriquecen lo que ven. ¿Cómo lo escucha? ¿Cómo lo huele, lo siente y lo ve?
en mucho más de las 100 lenguas que hoy habitan la Batuta. Disfruta la surrealidad que se ofrece a la vista y apura el paso febril buscando el dulzor deseado, el esperado por los amigos a quienes prometió sorprender. Hoy mismo, como a las 10, con el sabor, la sutileza que deberá cruzar el charco rumbo a su mesa. Juguetes imposibles y mecheros de la China, maracuyá, papaya, plátano macho y té de Ceilán. Pero no encuentras su lúcuma.
Más al sur, más al sur.
Se mezclan flores, colores y televisores. VHS te enseca mi pal. Lado soy original. Una partida interminable se juega al fondo en una mesa y en las paredes varios pitas convocatorias a mil empresas. Clases españolas, asesoría laboral y en la puerta de al lado más de un chaval. Rostros que mezclan esperanza y fe, celta, gitana de los Andes y del Magreb. Disfruta la surrealidad que se ofrece a la vista, pero redobla el paso al caer el sol, pues ya la espera. Esos amigos a quienes prometió sorprender en unas horas.
Bueno, Marcela, vamos a pasar al primer bloque del programa. Es el tema que habíamos anunciado, que era... toda la problemática que se le abre ahora a la inmigración rumana y búlgara con respecto a las medidas que quiere tomar el gobierno.
Así es, les vamos a hacer un recuento más o menos de todo lo que ha salido en la prensa, de todo lo que se ha comentado, de lo que se ha dicho y de lo que realmente va a pasar próximamente con Bulgaria y Rumanía. Exteriores anunció una moratoria para que los nacionales de Rumanía y Bulgaria no puedan ser contratados hasta 2 años después de entrar en la Unión Europea. La medida bloquea la regularización en España de 500.000 de sin papeles. Esta medida restrictiva, que también ha sido anunciada ya por Francia, Reino Unido e Irlanda, tiene como objeto evitar la afluencia masiva de nacionales de los 2 nuevos estados comunitarios en busca de trabajo. De no establecerse moratoria de ningún tipo, rumanos y búlgaros podrían desde el próximo 1 de enero residir y trabajar en España sin requisito previo, exactamente en las mismas condiciones que puede hacerle cualquier ciudadano de la actual Unión Europea de 25 países. Los rumanos son el tercer colectivo de inmigrantes más numerosos en España, tan solo superado por marroquíes y ecuatorianos. Miles de ellos han entrado de manera irregular en autobuses por la frontera de la Junquera, que queda en Gerona, por lo que la bolsa de irregulares puede rebasar el 500.000. Según han informado fuentes policiales rumanas, más de 800.000 viven en España, de los que solo 200.000 tienen autorización de residencia. Los restantes miembros de la Unión tienen de plazo hasta finales de año para anunciar si seguirán este ejemplo y cerrarán también las puertas a los trabajadores de estos países durante un periodo transitorio. La población rumana en España ha aumentado de manera vertiginosa desde que el 1 de enero de 2002 se levantó la exigencia de visado a los ciudadanos de esta nacionalidad, al estar a las puertas de ingresar en la Unión Europea. Como botón de muestra de este crecimiento sin precedentes, basta destacar que si en 2001 había 31.641 rumanos empadronados, en 2006 esta cifra asciende a 381.955, es decir, la población se ha multiplicado por 12. De estos casi 400.000 apuntados al padrón municipal, tan solo la mitad tienen autorización para residir en España. Otros 400.000 ni tan siquiera están empadronados. Para tratar sobre este tema, como les hablamos y les contamos al principio, tenemos a otra gente que quiere comentarnos sobre el tema. Y una de ellas, que está ahora mismo al teléfono, a quien agradecemos bastante, es Pequia. Ella es la presidenta de una asociación búlgara con la que vamos a hablar. Bienvenida, Pequia.
Hola, ¿qué tal?
Bien, nosotros queríamos preguntarte primeramente, ¿qué opinión tienes sobre la entrada de tu país a la Unión Europea?
Pues la entrada de la Unión Europea estaba esperada por la parte de los búlgaros por muchas razones, porque es parte de Europa y que, digamos, un país está afuera, pues no conviene en muchos sentidos. Y por otra parte, por las razones económicas, por las razones de libre circulación de trabajadores, y por todo esto ya se sabía y se estaba esperando, porque una vez ya rechazaron la aplazaron, y que ya se sabía que el 2007 ya entra Bulgaria, porque primero teníamos que entrar con los 10 países que entraron en el 2004.
Así es. Nosotros, hablando un poquito del tema ya más en profundidad y realmente al tema que vamos, te queríamos preguntar, ¿a qué creen ustedes que verdaderamente se debe el plazo de moratoria de 2 años que ha puesto el gobierno para ser contratados y bloquear la regularización, sabiendo que 500,000 se quedará sin papeles?
Pues yo creo que todo esto vino después de pronunciarse el gobierno de Reino Unido, porque antes se hablaba, digamos, no estaba nada confirmado, pero ya teníamos conocimiento de varias reuniones y de la pronunciación de Portugal y de España que no van a poner moratoria. Entonces, para nosotros fue una sorpresa, desagradable, por supuesto, ya cuando, y además la semana anterior, la viceministra también ha dicho que, bueno, habrá restricciones, pero no tan duras, digamos, como en el Reino Unido, como lo que ha acercado el Reino Unido. Entonces, de esa manera, nos sentó mal la noticia, porque todo el mundo esperaba, digamos, la entrada para poder legalizarse, por lo menos los que están aquí sin papeles.
Pequen, mira, vosotros estáis pensando en hacer algo con respecto a las medidas que está tomando el gobierno de declarar la moratoria.
Sí, nosotros estábamos con los romanos, digamos, pidiendo una cita con el gobierno, para que, bueno, nosotros tampoco podemos pedir explicaciones, porque estamos conscientes de que esto es un gobierno que puede tomar decisiones, y nosotros como ciudadanos pues debemos de respetarlo, porque a algunos les sienta bien, otros no, porque una parte de españoles que piensan que muy bien por esa noticia, porque no van a venir tanto.
Pero a lo mejor es una noticia fantasma, que a lo mejor ellos están asustados por eso, pero realmente cuando se ve la solidaridad de la gente que ya tiene papeles aquí, a pesar de ser rumanos, ya tiene, ya está regularizado, ya tiene contrato de trabajo, con respecto a esa solidaridad de a lo mejor salir a la calle si los contactos con el gobierno no dan resultado, ¿tiene planificado hacer algo?
No, planificado no vamos a hacer nada así como una convocatoria de gente, un meeting y todo esto, no lo tenemos planeado, porque primero que necesitábamos una explicación, digamos una reunión donde se puede hablar.
Ya. ¿Tenéis ya alguna cita con algún tipo de autoridad?
Pues hace 10 minutos me confirmaron de la oficina que ha venido, digamos, un correo que nos están convocando, y creo que es por parte de la Comunidad de Madrid, pero no te lo puedo decir oficialmente porque no sé exactamente de dónde viene.
Ya,
pero para la semana que viene sí que habrá una reunión, no sé si es de un partido concreto o es del gobierno.
Ya, porque el único que está en condiciones de tomar decisiones no es la Comunidad de Madrid, sino
claro,
es el gobierno a nivel central, ¿no?
De eso, sí.
Así es. Bueno, pues Pequia, muchísimas gracias. Esperamos seguir contando con lo que tú nos cuentes, ¿no? Y con lo que nos digas y nos tengas informado sobre este tema que realmente dará mucho de qué hablar. Así que muchísimas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros.
Sam na tam se nešto da tu kama mi težeše no naj na kraja se opomnik sam dve praskovi pusjak i dve čereši i tozi kamak ruhna odvednaš като зривен каквото беше, беше. Сега съм друг, макар един и същ. Две праскови посях и две череши. Две праскови посях и две череши. Ще наследи от мене подир мен две праскови и две череши. Какво ще ми говорите за тлен, щом този свят от памти века греше. Наследи от мене, подир мен, две праскови и две череши. Две праскови и две череши.
Lo que acabábamos de escuchar es un pop clásico búlgaro, amigos y amigas. Y ahora tenemos a otro invitado más. En esta ocasión está Miguel Fonda, él es un representante de la asociación, presidente de la Asociación de Rumanos. Vamos a hablar con Miguel. Miguel, queremos preguntarte acerca de lo que de la Unión Europea, de que van a formar parte próximamente de la Unión Europea, tanto Rumanía como Bulgaria. ¿Qué opinión tienes sobre la entrada de estos países a esta Unión? ¿Qué nos puedes contar?
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, yo quería presentar primero, soy presidente de la Federación de Asociaciones de Migrantes Rumanos en España, la FEDROM, y nuestra opinión es absolutamente favorable, evidentemente, a la incorporación de los dos países, tanto de Bulgaria como de Rumanía, a lo que es el marco de la Unión Europea. Pensamos que con la entrada de Rumanía en la Unión Europea pues se soluciona un problema histórico, una injusticia histórica, porque realmente Rumanía siempre ha formado parte del conjunto de países de Europa. Hay que recordar que la historia de Rumanía empieza ya por la época de los emperadores romanos. Es, digamos, el momento inicial de su vinculación a Europa, cuando un emperador de origen español, Trajano, pues conquistó la Dacia, y de ahí surgió posteriormente lo que se conoce hoy en día como Rumanía, ¿no? Y la vinculación ha sido constante con Europa a través del idioma, es un idioma latino, en fin, hay muchos nexos que unen al país rumano con Europa.
Así es. Mira, para entrar ya en el tema mismo, nosotros queríamos preguntarte, ¿a qué creen que verdaderamente se debe el plazo de moratoria de los 2 años que ha dicho el gobierno para ser contratados y bloquear la regularización, ¿no? Con esto yo creo que se quedaría más de 500,000 sin papeles. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues pensamos que esta situación es cuando menos distorsiona la situación que digamos, naturalmente se daría en el mercado español de trabajo. España es un país que en los próximos 2 años necesitará más de 2 millones de migrantes, que perfectamente una parte de ellos pueden venir de Rumanía, y que esa situación, digamos, pues se debe de producir de una manera bastante más natural y menos burocratizada en ese sentido, ¿no? Pensamos que hay en el propio decreto de regularización hay posibilidades que permiten, posibilidades de incorporación legal de muchos ciudadanos que ahora mismo no tienen una situación, regular de contrato de trabajo. La llegada de rumanos a España es una cosa que no se va a producir en los niveles que parece hacer pensar esta prohibición o esta situación, digamos, de moratoria, ¿no? Pensamos que los rumanos van a dejar de venir de la manera tan intensa como han venido hasta ahora, primero por una razón puramente numérica, es decir, que han venido en una cantidad muy importante, y porque realmente dentro del mercado rumano ya se están produciendo movimientos de contratación y de falta de mano de obra que permiten, con el incremento de los sueldos y las mejoras de las condiciones de vida, que el flujo, digamos, vaya enlenteciéndose, se vaya haciendo más lento, y por lo tanto no haya esta invasión tan temida, que bueno, puede ser exactamente igual de temida que fue la pretendida invasión de españoles en el año 85 hacia Inglaterra, cuando los ingleses marcaron una posición muy parecida respecto a los trabajadores españoles, ¿no?
Así es.
Miguel, se va a crear una situación un poco extraña, porque la moratoria no solamente afecta a la gente que supuestamente pueda venir. Es decir, aquí hay una gran cantidad de inmigrantes que, según nosotros, hacemos también trabajo de calle, haciendo nuestros reportajes, y hemos hablado con muchos rumanos y búlgaros, y la mayor parte de la gente nos dice: nosotros estamos trabajando, no tenemos papeles, pero estamos trabajando. Entonces se va a crear una situación un poco extraña. Es decir, moratoria, ¿no? Es decir, la gente puede circular, porque van a circular, van a trabajar, pero sin papeles. Entonces se va a crear un problema de falta de derechos para un colectivo muy grande, ¿no?
No solamente esa situación que señaláis se puede producir, sino que además lo que se puede producir es un desabastecimiento en mano de obra del propio mercado español, ¿no? Porque no hay que olvidar que el mercado, digamos, sumergido, clandestino, negro, como se le quiera llamar, de mano de obra, la economía sumergida es absolutamente rechazable, pero está cubriendo unas necesidades objetivas del mercado. Es decir, yo soy partidario de que todo el mundo trabaje legalmente, pero lo que sí es cierto es que la economía sumergida está ocurriendo, y está ocurriendo en el mercado español. Y eso, es decir, cuando se empiece a poner, si es que se llega a poner en marcha de la manera que parece preverse, ¿no?, del planteamiento, es decir, expulsando a emigrantes, pues la verdad es que se va a producir una situación muy distorsionadora para la economía española y una bajada de producción y, por lo tanto, un decrecimiento económico en España. Eso ya la responsabilidad de quién es, yo no lo sé, pero el hecho es así, ¿no?
Y como asociaciones, ¿estáis planteando tomar algún tipo de medidas?
No, nosotros ya hemos pedido entrevistas a los responsables políticos del tema. Lo que pasa es que, porque entendemos que esto es un tema de administración central, lo que pasa es que estamos un poco esperando también cuál va a ser la reacción real, ¿no? Es decir, hasta ahora solo sabemos lo que ha dicho un ministro, en este caso el responsable de asuntos exteriores, en una conferencia o en un desayuno de trabajo de una agencia de prensa. Lo que no sabemos es cuál va a ser la medida real, porque todavía no ha ocurrido. Nosotros seguramente en los próximos días emitiremos un comunicado de prensa con respecto a nuestra opinión y lo que pensamos, ¿no? Es decir, dentro de la próxima semana posiblemente esto ocurra y nosotros desde luego seguimos tratando de entrevistarnos con los responsables políticos del ramo para poderles expresar nuestra opinión, ¿no?
Así es. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa De Aquí o de Fuera. Somos una asociación de inmigrantes como ustedes y en todo lo que podamos, pues, echarles una mano y apoyarnos todos, ¿no? Esperamos también contar con su voz o con su presencia cuando pueda para que nos siga contando del tema. Así que muchas gracias y buenas noches.
Gracias, hasta luego.
¿Por qué la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España?
Si los inmigrantes no defendemos nuestros derechos y nuestra dignidad, nadie lo va a hacer por nosotros.
En cualquier lugar del mundo, los derechos se defienden con la unión, con la organización.
Con la lucha conjunta, con la movilización.
Nativa o extranjera,
somos la misma clase obrera.
Bueno, hemos escuchado hasta ahora las opiniones de miembros de asociaciones de inmigrantes afectados por esta medida tomada por el gobierno. Ahora vamos a entrevistar, tenemos aquí en el estudio a Juan. Juan forma parte de COBAS, que es un sindicato de clase aquí del Estado español. Está claro que no tenemos en este estudio a los miembros de los sindicatos mayoritarios, por razones obvias, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ellos sí están por la moratoria y, bueno, queremos escuchar a ver qué es lo que opina Juan. Hola, buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Bueno, has estado escuchando las opiniones de las asociaciones. ¿Te merece alguna opinión o...?
Hombre, lo primero que yo pienso que había que remarcar es que parece contradictorio que precisamente sean asociaciones sindicatos de trabajadores los que hayan declarado que están pidiendo que se prorrogue una legislación, una aplicación, una normativa que daría derecho a los trabajadores, a muchos trabajadores rumanos y búlgaros que se encuentran actualmente en España y que no tienen ningún tipo de derecho. Entonces, es contradictorio que sean sindicatos, que se supone que tienen que defender a los trabajadores, los que pidan que no se aplique una normativa que es beneficiosa para una población, un colectivo de trabajadores, independientemente de que sean minoritarios. Bueno, respecto a lo que se ha planteado, respecto a lo que han planteado las asociaciones, pues nosotros coincidimos con lo que ha dicho el compañero, concretamente la Asociación de Rumanía, que estaba planteando que hay una contradicción, y en realidad una cierta discriminación respecto a lo que ha ocurrido en las anteriores ampliaciones. En el 2004 se amplió a Polonia y Hungría y no hubo una invasión. No se ha producido esa invasión. ¿Por qué se tiene que producir esa invasión que nos dicen de Rumanía o Bulgaria? No es cierto. Eso yo creo que es fundamentalmente una campaña de miedo que se quiere hacer y que se quiere, digamos, pues utilizar para justificar una posición que lo único que hace es restringir derechos y someter a un colectivo, a cerca de 500.000 trabajadores inmigrantes que hay, rumanos y búlgaros, a una situación de alegalidad y de paridad de derechos.
Bueno, los gobiernos de la Unión Europea tienen la potestad. Sí,
nada, queremos aprovechar porque tenemos a Rodrigo, que es responsable de acción sindical de la CNT, para aprovechar pues y comentar también, ya que está aquí Juan, también con Rodrigo, a ver qué es lo que opinas del tema, ¿no?
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Sí, hola, buenas noches.
No sé si has estado oyendo algo del reportaje que estamos haciendo.
Sí, algo sí he oído.
Algo sí. Bueno, ¿qué opinión te merece lo de la medida del gobierno de aplicar la moratoria a los inmigrantes rumanos y búlgaros?
Hombre, pues os podéis imaginar, como a cualquiera, ¿no?, que están aplicando unas leyes que al fin y al cabo lo que hacen es perjudicar a trabajadores que por obligación, por necesidad, tienen que trasladarse a otros países a trabajar. Entonces, eso ya, de pronto, es como para pa sentirse bastante mal con estas cosas. ¿Qué pasa con esto? Pues, hombre, últimamente, sobre todo el gobierno de este país está creando un ambiente de aquello que decía, de invasión de trabajadores extranjeros por una parte y por otra, y que decían que ya no hacía falta que llegaran más y que iban a intentar cerrar fronteras y que iban a intentar evitar que pasaran por el estrecho. Es decir, de alguna forma querían evitar, o que decían que iban a evitar que pasaran más trabajadores porque, según ellos, ya no hacían falta más. Esto se ve claramente que no es cierto. Pero hay un tema que en el que tienen que ver el resto de los países de Europa, y después de todo esto, lo que entre alta política hayan hablado o hayan decidido, como no sabemos nada, no podemos entrar. Pero no cabe duda que aquí intervienen muchísimos más factores. Ahora, una moratoria de 2 años más, creo que es, para que permitan entrar tanto a Rumanía y a este otro país que decíais, la Unión Europea, y un montón, parece que son 500.000 trabajadores que se quedan sin documentación, sin papeles, sin posibilidad de ser legales a la hora de trabajar. Luego, tenemos aquí una alarma social constantemente en cuanto a la economía sumergida, a ese trabajo en B que se hace por todas las partes y del cual, evidentemente, se sacian mucho las clases empresariales de este país y otros que andan también pululando alrededor de ellos. Para mí no cabe ninguna duda de que todos estos son parte de los motivos que hacen que esta gente funcione de esta manera. ¿Sí?
Sí, sí. Bueno, sí. Espero. Vamos a conversar también con el compañero que tenemos aquí de Cobas. Si te parece, vamos opinando, haciendo preguntas intercaladas.
Vale.
De acuerdo. Juan, el tema de... están hablando del tema de la integración, están hablando del tema de que los inmigrantes van a votar, como ahora existe, va a existir el derecho a la libre circulación, hasta esa gente podría llegar a votar. ¿No es contradictorio? Hablando de libre circulación y voto y todo eso, y por otro lado, moratoria para no poder trabajar.
Sí, bueno, es que hay una contradicción en lo que se está planteando. La moratoria de una aplicación respecto a los inmigrantes que van a venir a partir del 1. O sea, se aplicaría el tratado, se aplicaría la entrada a partir del 1 de enero de 2007... pero no podrían trabajar con papeles, no se les consideraría como trabajadores europeos, comunitarios, con los mismos derechos a los que entrasen con posterioridad del 2007, o a los que ya de hecho, o sea, los que de hecho están, que son los inmigrantes sin papeles, que tendrían la misma situación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que se está en la situación en que esos inmigrantes, supuestamente, como son miembros de la Unión Europea, podrían votar en las elecciones municipales porque son parte de la Unión Europea, y resulta que no tendrían derecho a permiso de trabajo ni de residencia con las mismas condiciones igual que el comunitario. Tendrían que pasar por lo que son los visados, por lo que son, bueno, los problemas de los consulados, por lo mismo que están pasando los demás inmigrantes, para regularizar su situación con todas las complicaciones y con todas las dificultades que se da. Entonces, parece absurdo que se mantengan en la ilegalidad, mientras por otro lado dice que le dan derechos políticos porque les permiten votar en las próximas elecciones municipales. Eso es un absurdo, eso no tiene ningún tipo de lógica, y lo que hace es condenar a la marginalidad y hacer carne de explotación a todos esos trabajadores inmigrantes que han tenido la desgracia de estar sin papeles y el 1 de enero del 2007 continúa sin papeles, porque los van a considerar como eso, como parias totalmente, sin que se le apliquen esto que están diciendo, estas legislaciones que me dicen.
Rodri, ¿qué opinión, bueno, ya, perdona, ¿qué opinión te merece la postura que tienen los sindicatos mayoritarios con respecto a esto?
Hombre, la postura de los sindicatos mayoritarios ya es algo que es sabida desde hace un montón de tiempo y que vienen haciendo lo mismo, y es porque obedecen a la voz de sus amos. Sí, aquí no cabe ninguna duda. Lo que yo me pregunto y lo que yo creo es que hasta cuánto tiempo esta gente le va a seguir haciendo falta a los sistemas de gobierno que hay, tanto aquí como en otros países, ¿no? Porque no hay que olvidar que no son los únicos sindicatos que son que están siendo, digamos, perros fieles de las políticas a nivel nacional de cada país, ¿no? ¿Cuál es la situación, la posición de estos sindicatos? Es esa, es ser los fieles servidores de sus amos, porque les pagan. Nosotros, por ejemplo, te digo, pues te hablo de un poco de nosotros. Nosotros somos una organización sindical de trabajadores donde hay una libertad de asociación total y absoluta, una organización que nos negamos desde el primer momento, cuando aquí se hizo la primera ley que decía que a los inmigrantes no se les permitía estar afiliados y asociados a los sindicatos. Nosotros somos una organización que nos negamos a eso y que desde el primer momento dijimos que en nuestra organización se podían afiliar todos aquellos que fueran trabajadores y que fueran de donde fueran, vinieran de donde vinieran. No podíamos negar la afiliación a nadie. Pero sin embargo, esta gentuza viven, como digo, al lado y a la sombra y a merced y conforme les dictan los que les mandan, que son los gobiernos de turno. Entonces, ¿qué quieres que os diga de esta gente? De esta gente, la verdad es que muchas veces uno piensa mejor no decir nada, no hablar de ellos, no comentar de ellos, no mencionarlo, porque mencionarlo solamente pues se le revuelven a uno un poquito las tripas, ¿eh? Lo de todos los problemas de inmigración, un montón de problemas que tenemos en este país, porque el problema de trabajo, el problema de relaciones laborales, los problemas de la cantidad enorme de accidentes laborales mortales y de todas las clases que suceden, todo está motivado por el apoyo incondicional que ha prestado esta gente a los sistemas. Luego sí, mucho echarse las manos a la cabeza, pero la verdad es que están solamente para eso. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo mismo que siempre, estar ahí para lo que les digan y ya está, y comer por de la mano de los que les pagan.
Yes. Juan, ¿qué querías agregar?
Sí, yo quería comentar una cosa, que es que, vamos a ver, con esta moratoria le van a negar a todo un sector de la población, a todos unos trabajadores rumanos y búlgaros, pues lo que son los derechos laborales, el poder tener unos derechos mínimos y en las empresas y demás, pero sin embargo lo que no se impide es que las empresas españolas, las empresas europeas vayan a Rumanía y a Bulgaria a expoliar esas poblaciones, a pagarle una miseria y a sacar producción por mínimos costes, como por ejemplo Zara, que tiene un montón de empresas textiles. O sea, para eso no hay impedimento. A los trabajadores de aquí no se le da derecho, pero a los empresarios sí que se les permite la libre circulación a Rumanía y Bulgaria y expoliar a los trabajadores de esa situación. Entonces eso es una contradicción que no tiene lógica y que no tiene equilibrio, como se supone que ellos dicen, ¿no? Entonces eso es lo que quería remarcar, digamos, la contradicción que hay en negar derecho por un lado a los trabajadores aquí y sin embargo a los empresarios sí que le dan libre circulación y sí que le dan derecho para hacer lo que quieran en las demás empresas. Y ahí, y así está arruinándose lo que son las condiciones de trabajo en Bulgaria y en Rumanía, y así sí que se consigue buenos crecimientos económicos a costa de los trabajadores en esos países.
Bueno,
por supuesto que es de eso de lo que se trata, es decir, es conseguir que tener una mano de obra barata allí y en el momento que lo necesitan. Y por eso hacen todo este tipo de maniobras.
Bueno, Rodri, estamos ya fuera de tiempo. Te agradecemos que hayas participado en el programa. Esperamos que vuelvas a participar cuando te lo pidamos.
Contar contigo siempre, sí. Rodrigo, que ya pases a ser parte del equipo claro. Nuestro, ¿no?
De cualquier manera, hoy ha llegado una noticia que además tiene que ver mucho con todo esto, porque al final las políticas, tanto a nivel nacional como internacional, van en detrimento de las clases menos favorecidas, ¿no? Y hoy, por ejemplo, con la sentencia a muerte de Saddam Hussein, demuestran claramente que el guiñol del primer orden mundial no tiene ningún problema en sacrificar a uno de sus muñecos para salirse con la suya y para intentar a lo mejor ganar unas próximas elecciones. Es que así es como funciona la política, así funciona todo, y el problema de todo esto es que los búlgaros, los magrebíes, los de Sevilla y los de la China no nos juntamos y le decimos ya vale, ya se acabó el rollo y a tomar por culo todo esto. Es el método, es la forma. De cualquier manera, a cada movilización que haya, tenemos que estar todos, porque estas cosas, si no las arreglamos entre todos, no tienen forma de arreglo.
Vale. Muchísimas gracias, Rodri.
Buenas noches, Rodrigo.
Venga, buenas noches.
Y muchas gracias también a Juan, que ha participado en nombre de Cobas.
Muy bien, amigos, y ahora sí, seguimos con más de Aquí o de Fuera. Ya saben, el teléfono es el 91-777-3928 y en su dial estamos en el 107.5. Tenemos aquí a José, que todavía no vamos a presentarle del todo, de cabo a rabo, pero que nos va a contar un poquito cuál es la canción, de qué se trata y cómo suena.
Bueno, buenas noches. La canción que vamos a escuchar ahora es de un cantante que precozmente falleció. En 89, si no me engano, Cazuza se llama, pero tenía una visión muy, muy profundizada sobre la realidad de Brasil, y es de lo que se trata la canción, de todo lo que viene pasando en términos de desigualdades sociales y todos los escándalos de corrupción que marcaron el último periodo, ¿no?
Festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros, não me elegeram. Esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Perceber a cores na tábua de um índio programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra a cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o seu negócio?
a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, yeah. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Ah, Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, confia em mim. Brasil!
Te recordamos que estamos en el 107.5 de FM en Radio Vallecas. Estamos en el programa de la Asociación de Inmigrantes, de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE. El teléfono de este programa es el 91-777-3928. Bueno, y ahora vamos a pasar al tema, al último bloque, que es las elecciones en Brasil.
Contamos para esto con José y con Luis, que son nuestros invitados para hablarnos del tema.
Bueno, antes vamos a hacer una pequeña introducción. Si hay algo que caracteriza a Brasil es la gran diferencia existente entre ricos y pobres. Por un lado hay una gran concentración de la riqueza en unos pocos, los capitalistas, y la mayoría de la población que vive en los niveles de miseria por otro. Hay unos datos que tengo aquí, y dice que el 10% de los ricos se queda con el 45% de la renta nacional y el 50% de los más pobres se queda con el 14% del total. Existen además 4 millones y medio de familias sin tierra. Por eso mismo, Brasil es uno de los peores países del mundo en la distribución de la riqueza que se produce. Bueno, entre el año 94 y el 2002... gobernó el país Fernando Henrique Cardoso, que no solo ahondó más en las desigualdades existentes, sino que además, con la aplicación de sus recetas neoliberales, aumentó el desempleo de forma alarmante y las deudas externas e internas se dispararon. Además, privatizó 133 empresas estatales que estuvieron marcadas por un robo y una corrupción desconocidas. En el año 2002, Lula ganó las elecciones presidenciales en medio de un proceso que en Latinoamérica era bastante explosivo. Las movilizaciones populares habían tirado abajo a gobiernos como el de Maguat en Ecuador, de la Rúa en Argentina, y luego, como es en Venezuela, la movilización popular derrotó un golpe pro-norteamericano contra Chávez. Hace 4 años hemos tenido ya el gobierno de Lula, y que bueno, que ha sido una muestra de que la gente estaba cansada de tanta explotación y eligió a un gobierno de trabajadores. Bueno, ahora el 1 de octubre hemos tenido las elecciones, la primera vuelta, donde no ganó nadie porque no hubo mayoría absoluta, y el 29, es decir, el domingo pasado, bueno, se hicieron las elecciones y ganó Lula con el 61% de los votos. Bueno, ahora vamos a pasar un poco al tema de la entrevista con los compañeros José, que es miembro del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado de Brasil. Hemos aprovechado que anda por Madrid. Y luego, pues está con. También tenemos a Luis, que es un compañero inmigrante brasileño que lleva unos años viviendo aquí y que, bueno, queremos conocer un poco la opinión de un brasileño que vive aquí y cómo ve las elecciones. Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo ha sido habéis visto el proceso electoral? ¿Cuáles han sido las opciones más importantes que se han presentado en la primera vuelta?
Bueno, antes que nada, vale, merece la pena acordar que Lula, el resultado indica que todavía es muy identificado con una parcela significativa de la población, sobre todo de los más pobres, que lo ven como siendo un miembro de su propia clase, un obrero que salió del Tajo y llegó ahí para representarles y todo lo demás. Pero, por otro lado, lo que indica los 4 años que se estuvo en el poder, indica desgraciadamente que mantiene la misma línea económica del gobierno anterior. O sea, el panorama por lo cual estaba atravesada América Latina en la década de los 90, en que hizo con que el presidente anterior, el Fernando Henrique Cardoso, privatizara una serie de empresas estatales, destruir una serie de servicios sociales, hizo con que fuera profundizado incluso en el propio gobierno de Lula. Lula, vale también destacar que llegó apoyado por sectores no solo de la clase trabajadora, sino que para llegar a la presidencia hizo un arco de alianza bastante heterodoxo, con sectores de la propia aristocracia fundiaria de Brasil, con partidos históricamente identificados con los intereses de la derecha en Brasil, como es el caso del PMDB, que era uno de los únicos dos partidos legalizados en la época de la dictadura brasileña. Y lo que hizo es justamente profundizar el modelo de entrega de las riquezas de Brasil a los grandes países imperialistas, en el caso sobre todo Estados Unidos. Y para que pueda pasar un poco la palabra al compañero Luis, yo quiero solamente leer una de las reclamaciones que hizo Lula al final de, bueno, antes de iniciarse el proceso electoral, era de que no había el porqué de que empresarios que en los 4 años anteriores se habían puesto a su lado, no habían porqué de pasar entonces en las elecciones al candidato de la oposición de derecha, Alckmin. Y una vez que decía el propio Lula que los ricos y las empresas y los bancos ganaron más dinero que nadie en su gobierno, incluso en relación al gobierno anterior, clásicamente de la derecha tradicional, ¿no?
Luis, ¿tú por qué crees? Es decir, lo que está comentando el compañero es que, bueno, que el gobierno de Lula no es tan izquierdista como desde aquí se lo ve, ¿no? Pero yo me pregunto, bueno, no es tan izquierdista, ha aplicado o aplica determinado tipo de medidas y sin embargo hay elecciones y gana por un amplio margen. Así, ¿cómo se ve desde aquí ese tema?
Bueno, antes de más nada me gustaría decirme, estoy a cinco años en España. Y na verdade acompanho mais ou menos o que passa em Brasil, ou seja, por internet, sou um pouco aislado do processo, pero lo acompanho por internet. Concordo com muito que foi dito hasta agora acá. Bueno, na verdade, as raízes do que vem passando e o motivo do porquê Lula conseguiu vencer as eleições novamente foi porque, na verdade, o estigma de Lula como sua origem de obreiro aún sigue, de certa forma, influenciando a muita gente. Isto é influenciado, incluso, gente aí considerada intelectual em Brasil, pois, de certa forma, é utilizado até hoje para vincular Lula à classe obreira. Não? E, então, é compreensível que muitas pessoas aún lo vejam como um representante popular, sendo que, na verdade, o partido deu uma guinada já desde de 20 anos para cá, vem dando caminhando rumo à direita, não? E seguindo uma política neoliberal. Pero muitas pessoas aún lo veem como um dirigente de esquerda, e na verdade não lo é.
Si me permite, Luis, yo quisiera acordar también que el gobierno Lula, al mismo tiempo que hiciera una estructura económica basada sobre todo para un modelo que pudiera pagar la eterna deuda externa de Brasil a los grandes banqueros internacionales, era una estructura económica que a la vez daba ciertas medidas asistenciales a los más pobres. En el caso, el gobierno, por ejemplo, no duplicó el valor del salario mínimo como había prometido a comienzos de su mandato en 2002 y y quitó mucho de lo que había de derechos laborales, de derechos sobre todo en el sistema de pensiones, en el sistema de jubilación, y son medidas que van a profundizar ahora en su segundo mandato. Entonces lo que quiero dejar bastante claro es de que toda la estructura económica del país tiene un único objetivo, pagar la deuda. Y todo lo demás es justamente para hacer con que a través de las elecciones sea Lula aquel que pueda realizar todo este programa, ese receptuario que es ordenado por los amos del gran capital internacional, el caso del FMI y del Banco Mundial, ¿no?
Bueno, tenemos poco tiempo, vamos a hacer dos preguntas, uno a cada una. Y la primera pregunta para Luis es, Luis, ¿cómo ves como inmigrante la perspectiva de vuelta a vivir a Brasil? Ya que creo que hay 60.000 brasileños viviendo en España, que no es por ningún motivo de viaje, sino por razones obvias. ¿Tú te da buen rollo volver con un gobierno así? ¿Piensas que va a salir adelante esto?
Bueno, mira, no lo veo muy bien. O sea, la verdad las perspectivas son sombrías, ¿no? La gente tenía muchas expectativas al primer mandato de Lula, pero lo que se vio hasta ahora fue la secuencia de la misma política que tenía el antecesor, que era una política neoliberal, que incluso fue lo que hizo con que mucha gente saliese del país. O sea, el desempleo aumentó en el gobierno de Fernando Henrique, y la secuencia con Lula pues sigue igual. Hoy, según las últimas informaciones que tengo, ahí sigue existiendo cerca de 40 millones de desempleados en Brasil, y claro que siguiendo la misma tendencia de la política que viene aplicando, que seguramente va a ser la misma, pues esto, la tendencia es mantenerse. Así que las perspectivas no son nada buenas.
¿Te quedas un poco más entonces?
Sí, pues
tocará,
la verdad que sí.
Bueno, para el otro compañero, para el compañero del PSTU, a ver, el gobierno de Lula tiene pendiente dos reformas: una, la reforma laboral; otra, la reforma sindical. Breve, y luego de eso, ¿qué perspectivas le ves a la situación brasileña a partir de ahora?
Bueno, esas son dos de las reformas que ha intentado implementar a lo largo de sus 4 años de primer mandato, y en verdad, la reforma laboral ya se ha empezado, ¿no? Empezó con la flexibilización y la precariedad total de los trabajadores de las pequeñas empresas, a través de una medida que fue adoptada este año, y la reforma sindical lo que quiere es todavía entregar más poder a las centrales que hoy apoyan incondicionalmente el gobierno, que es el caso de la CUT. Bueno, el resultado electoral apunta de cierto modo un poco de lo mismo, ¿no? Un poco de continuismo, pero a la vez indica también que la población no quiere la vuelta de la derecha más dura y tradicional en el poder. Ahora lo que falta es que el proceso pueda seguir apuntando a alternativas que puedan construir una oposición de izquierda al propio gobierno, y que es el caso que fue indicado con la propia candidatura del primer turno, de la primera vuelta, alrededor de Luis Helena, en la frente de izquierda en que nosotros hemos participado también.
Bueno, no tenemos más tiempo, es una pena, pero bueno, os agradecemos
seguiremos hablando con ellos,
a los compañeros, y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Pues
muchísimas
nada.
Gracias a todos los que nos han acompañado, a José, a Luis, a Juan Carrique, a Oscar, Ricardo, Paco, a todos. La próxima semana, mucho más. Buena semana para todos los que nos han escuchado.